Todo el cine que imagine se lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.
Y como es habitual, cada dos viernes nos asomamos a la cartelera de Yelmo Cineplex para ver cuáles son los estrenos de la semana pasada y los que podrán disfrutar a partir de hoy en las pantallas de Yelmo. Querido Antonio Ismael, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal?
¿Cómo andamos de películas?
Pues bastante bien, ha pasado ya la etapa de Semana Santa, donde la mayoría de los estrenos eran infantiles o juveniles, y ahora pasamos a estrenos de más adultos, si lo quieres llamar así. Es una etapa bastante más tranquila en cuanto a estrenos se refiere a partir de estas dos semanas. A partir de ahora habrá solo un par de estrenos cada semana, cada viernes, y la mayoría de ellos han efectuado en estas dos últimas semanas desde que no nos vemos.
Por cierto, no tengo datos concretos, pero creo que lo que fue La Pasión de Cristo el Viernes Santo, tanto en el yermo del Plaza Mayor como del Centro Comercial del Rincón de la Victoria, batió récord de taquilla. Aquello fue increíble. Colas en el del Rincón de la Victoria que llegaban prácticamente, siendo exagerado, hasta Málaga. Pero bueno, hasta la cara sí que se acercaban los coches.
Yo sé que usted es el nuevo Saulo y que después de ver esta película pues ha visto la luz. Pero efectivamente, sigue batiendo récord, siendo récord de taquilla desde que se estrenara el Viernes de Dolores.
No nos entretenemos más porque tenemos mucho trabajo por delante. Comenzamos hoy con una película española, de Carlos Saura, El Séptimo Día.
Pues de las 9 estrenos de esta semana, esta es la única española que encontramos. Una película que va a traer mucha cola y mucha crítica, sobre todo por parte de un pueblo, de Puerto Urraco. Se trata de una película basada en los hechos ocurridos en Puerto Urraco a principios de los años 90, recordemos, las dos familias enfrentadas y los dos hermanos que en un ataque de locura pues acabaron matando a diestro y siniestro en la plaza del pueblo aquella terrible, terrible noche. El pueblo intenta salir de esa pesadilla, pero ahora de nuevo Carlos Saura se ha vuelto a meter a hacer la película. Ha habido ya declaraciones de Rodríguez Ibarra metiéndose con el director, del propio alcalde del pueblo, de los vecinos. Carlos Saura decía que se esperaran a que se estrenara la película. La película no se pudo rodar ni en Puerto Urraco ni en ningún pueblo de la comunidad autónoma, precisamente por estas críticas. Al final se ha tenido que realizar en otro pueblo, en otro territorio, pero muy parecido en cuanto a la estructura a aquel pueblo inicial. Los actores, la mayoría de ellos poco rendidos al cine, como por ejemplo José Luis Gómez, que recordemos es un famoso y afamado director de teatro. Juan Diego, Victoria Abril, Eulalia Ramón, actores que ya han trabajado anteriormente con Carlos Saura. La novedad está en Ray Loriga, el director de La Pistola de mi Hermano, que aquí es el guionista de esta entrevesada historia del director del viejo director.
Creo que precisamente la familia Izquierdo, que son los personajes reales de esta terrible historia, comentaban que esta película había que pararla como fuese, no están muy contentos con la iniciativa de Carlos Saura. Nos metemos en lo que es el guión, que seguro que les suena. Dos familias llevan años disputando por las lindes de sus propiedades, situadas en un pueblo del interior peninsular español. Las rencillas llevan derramada mucha sangre cuando Isabel, la adolescente primogénita de una de las dos familias, intenta averiguar el verdadero origen del atroz enfrentamiento. Ya que estamos metidos en tarea, continuamos con los dramones. Si antes era uno de nacionalidad española, ahora nos vamos con uno estadounidense, The Cooler.
Un drama que lo mejor que tiene, lo que más se puede resaltar de toda la película, aparte de un excelente guion de Wayne Kramer, también su director, por cierto, es una característica de la mayoría de los estrenos de esta semana. Los directores de las películas son también los guionistas de las mismas películas, prácticamente la mayoría de los estrenos, de los 9 estrenos de esta semana. Como decía, la plantilla de actores: William H. Macy, Alec Baldwin, María Bello, Estela Warren, Paul Sorvino, y así además acompañados de un montón de secundarios fácilmente reconocibles una vez que los vean en la misma película. Un drama que, pese a que se lleva a cabo en Las Vegas y que tiene mucho que ver con las mafias y todo eso, pues no es para nada una especie de thriller. Es un drama con trasfondo romántico detrás, en donde hace un papel realmente interesante el que hasta ahora siempre ha sido un secundario, William F. Macy, lo recordarán como el esposo de aquella mujer secuestrada en la película Fargo, de los hermanos Coen, o María Bello, que es una actriz a la que hoy vamos a ver en otra película, en otro de los estrenos de esta semana del que ahora seguidamente vamos a hablar.
Bernie Ross es un perdedor, trabaja en el casino Shangri-La de Las Vegas para enfriar las mesas más calientes de los jugadores que ganan demasiado a menudo. Bernie lleva años utilizando ese talento único de perdedor para poder pagar sus deudas, que está a punto de saldar. Pocos días antes de irse de la ciudad, conoce a Natalie, que es una camarera algo mayor pero muy atractiva. Para sorpresa de ambos, se enamoran, pero el director del casino donde trabaja Bernie está decidido a que no se vaya.
Les he dicho toda la plantilla de actores que aparecen en la película: William H. Macy, Alec Baldwin, María Bello, Stella Warren, Paul Sorvino. Bien, pues como vamos a seguir hablando de María Bello, me gustaría saber en qué famosa serie televisiva se hizo de verdad famosa esta guapísima actriz, que por cierto es una debilidad mía.
Pues ya saben, si tienen la respuesta, se llevarán dos entradas gratis para Yelmo Cineplex siempre que llamen a nuestro teléfono y, por supuesto, nos la digan. 952-42-2550, 952-42-2550 o el 952-42-2095.
Y vamos a seguir con María Bello. Les decía que no iba a ser la única película a la que vamos a ver a esta guapísima actriz rubia, sino que también la vamos a ver en una película basada en un relato corto de Stephen King, La Ventana Secreta. La película la dirige David Koepp, que ha coescrito el guión, la adaptación cinematográfica con el propio Stephen King. Una película protagonizada por Johnny Depp y John Turturro. Johnny Depp aquí cambia de registro, porque hasta ahora lo habíamos visto en Piratas del Caribe, en Chocolate, y volvía a repetir un poco el mismo esquema de actuación. Aquí hace un papel completamente distinto. No podemos decir lo mismo de Turturro, que hace un personaje bastante estereotipado. Los aficionados a los relatos de Stephen King, en cuanto empiece la película, pues ya sabrán cuál es el final.
Este es el guión. Aunque sabe que debería estar escribiendo otro libro, el escritor Morrene duerme más de 16 horas al día en su sofá favorito. Está atravesando un divorcio, ha perdido energía y creatividad, sufre un bloqueo que hace que sea incapaz de escribir dos líneas. Entonces aparece un extraño psicótico llamado John Shooter, que le acusa de plagiar su historia y pide una satisfacción. Shooter se vuelve cada vez más hostil, insinuando una forma de justicia que podría incluir el asesinato a sangre fría.
Y de una de terror a una de suspense terrorífico. Pasamos a una película europea que prácticamente me deja sin aire, porque ya la primera parte fue verdaderamente terrorífica. Vamos a Los Ríos de Color Púrpura. Tanto éxito tuvo esta primera parte, cuyo guión también pertenecía a Luc Besson, que últimamente lo estamos viendo poco de director, pero sí mucho de guionista. Recordemos un pasado estreno, Fanfan La Tulipe, en donde Luc Besson también tuvo mucho que ver en su guión. Pues aquí lo vamos a tener de guionista, en una película de nuevo protagonizada por Jean Reno, en donde vuelven a ocurrir asesinatos alrededor de temas parapsicológicos que nos harán temblar en el asiento. Suspense, además por estilo antiguo, relacionado con parapsicología. Un detalle, aparece de nuevo en una película Christopher Lee, que aunque ustedes no se lo crean, también participó en la tercera parte de El Señor de los Anillos, aunque Peter Jackson lo dejara para mejor ocasión, o sea, la de un DVD ampliado.
Agárrense, porque así comienza la película, así arranca. Para Niemans, el hombre que encontraron emparedado en un monasterio de Lorena, no es una víctima cualquiera. Las marcas esotéricas grabadas a su alrededor y el extraño rito de su sacrificio hacen pensar en algo muy distinto. Cuando Herrera, joven capitán de policía, descubre al doble exacto de Cristo medio muerto a la entrada de una iglesia, al principio se cree que ha salvado a un iluminado, pero enseguida se va a dar cuenta de que este asunto está relacionado con el de Niemans, que fue su profesor en la academia de policía. En la zona se van multiplicando los asesinatos. En todos los casos, unos misteriosos monjes, dotados de una fuerza sobrenatural, eliminan de manera espectacular a una serie de desconocidos y luego desaparecen sin dejar rastro. Niemans y Reda no entienden nada hasta que se dan cuenta de que todas las víctimas tienen el mismo nombre y la misma profesión que los apóstoles. Con ayuda de María, una especialista en historia de la religión, van a tratar de desentrañar el secreto de este increíble complot. Del suspense al terror solo hay un paso, y de terror nos habla Amanecer de los Muertos.
Pues efectivamente, de Ríos de color púrpura 2, Los Ángeles del Apocalipsis, que ese es el título de la película que acabamos de comentar, vamos a otra que con el título lo dice prácticamente todo, Amanecer de los Muertos, una película de terror, de nuevo al estilo, al más puro estilo, pues de Los Muertos Vivientes, del Día de los Muertos Vivientes o cualquiera de estas de serie B, que se vuelven a revitalizar. Hace poco hablamos de Kilómetro 666 o de La Casa en el Bosque, que trataban los mismos temas, o sea, mucha sangre y golpes de efecto a base, no de imágenes, pero sí de música y de golpes de música trepidante a lo largo de toda la película en una sala oscura, que se puede dar más miedo que eso, que ya lo sabía Hitchcock. Amanecer de los Muertos, podemos resaltar únicamente la aparición de Sarah Polley, una actriz que parece que le va a la marcha, la recordarán ustedes porque compartió plantel con Catherine Zeta-Jones en aquella película de Haunting, La Mansión Encantada, en donde ya aparecía esta mujer llevándose más de un susto, aunque aquella película poco tenía que ver con esta que ahora protagoniza.
Una película de zombies, como se pueden imaginar. La población del planeta ha sido golpeada por una plaga inexplicable, irremediable y fatal, y los muertos no se quedan muertos. Los pocos supervivientes que quedan se ven acosados por cadáveres hambrientos que buscan saciarse con la carne de los seres vivos. Tras conseguir escapar de su casa de Wisconsin a la mañana siguiente de la tragedia, Anna Clark se encuentra con un pequeño grupo de supervivientes. Buscan refugio en una fortaleza donde un ejército de zombies intenta penetrar.
Y vamos a continuar con el suspense y con el terror. Como ven, los estrenos van bastante macabros esta semana. Hemos pasado de la crónica negra al terror, al suspense, y vamos a volver a la crónica más real. Se trata de Imagining Argentina. Es una crónica de algo que ocurrió, de algo histórico, la dictadura argentina, pero con un trasfondo también parapsicológico. Está protagonizada por Antonio Banderas y Emma Thompson, que estudian aquí en nuestro país. Por cierto, otra debilidad mía, Leticia Dolera, que también aparece en la película, acompañando a este dúo de grandes actores.
Usted solo tiene debilidades femeninas. Yo me creí que iba a hablar de Rubén Blades, de este cantautor que de vez en cuando hace sus incursiones en el cine.
Creí que iba a decir que mi debilidad era el trasero de Antonio Banderas, pero no. Imagen Argentina, como digo, Antonio Banderas, Emma Thompson, la historia de todo lo que ocurrió en aquella época allí, de los secuestros, de las desapariciones, todas las historias que conocemos a través de las abuelas de las Plazas de Mayo, en esta ocasión llevadas hasta el límite de hablar de un tema parapsicológico. Nos cuenta la historia de que alguna gente en aquella época llegó a salvar o a encontrar a sus familiares porque imaginaban, intuían o tenían imágenes o sueños en donde los veían, dónde se encontraban o cómo podían encontrarlos.
Esto es lo que le ocurre a Carlos Rueda, que es el director de un teatro infantil, cuando se llevan a su mujer y se da cuenta de que posee un don mágico. Sueña despierto y ve claramente el destino de los desaparecidos. Sin embargo, algo le impide imaginar lo que le ha pasado a Cecilia, su mujer. A punto de volverse loco, lucha con las únicas armas a su alcance, unas armas que nadie podrá quitarle jamás: la imaginación. Después de este empacho de películas de terror, unas basadas en la ficción y, lo que es peor, otras basadas en la más absoluta realidad, nos vamos a terminar este programa de hoy de Cine a lo Grande con tres comedias. Comenzamos por El Secreto de los Macán.
Cuando Tim Mancalis tenía listo el guión del Secreto de los Macán, pues le faltaban los protagonistas, le faltaban a los dos tíos mayores y el sobrino díscolo que se iba a vivir con sus viejos tíos gruñones. ¿Cuándo le vino la luz? ¿Cuándo le llegó la inspiración? Pues le llegó en aquella ceremonia de los Oscar, en donde el niño Haley Joel Osment estaba nominado por El Sexto Sentido y Michael Caine estaba nominado por La Casa de la Sidra. Por cierto, fue Michael Caine el que al final se llevó el premio, que al final se llevó el gato al agua, y le dedicaba el Oscar al niño, a Haley Joel Osment, porque creía que su interpretación había sido mucho mejor, o por lo menos comparada con la suya, que tenía ya más experiencia como actor, pues la intuición del niño para interpretar aquel papel pues hubiera sido más merecida de aquel Oscar. El caso es que el director se quedó prendado de estos dos actores y de la relación que se veía entre los dos en aquella ceremonia de los Oscar. Solo le faltaba uno de los tres gruñones, y fue Robert Duvall el que, cuando llegó aquí a San Sebastián a recoger el premio Donostia, toda una carrera, dijo haber leído este guión, dijo que le había encantado y que le encantaría participar con Michael Caine en una película. Pues nada, solo valió esto, el poner de acuerdo a estos tres actores, a estos tres Star System, porque ya Haley Joel Osment también se ha convertido en una estrella cinematográfica. Veremos a ver cómo hace el paso de estrella infantil a estrella adolescente y luego estrella adulta en esta película, que es un clásico. El paso de la niñez a la adolescencia, pues a través de la experiencia dada por alguien mayor, por alguien de tu familia.
Walter ha cumplido 14 años y no tiene ganas de pasar el verano con los tíos de su madre, que viven apartados de todo en el estado de Texas. Cuando su madre le abandona su suerte con estos dos viejos, prometiendo volver a recogerle, Walter no sabe qué pensar. Hay rumores de todo tipo sobre sus tíos Macán, excéntricos y de pocas palabras. Se dice que de jóvenes fueron ladrones de banco, asesinos de la mafia e incluso criminales de guerra, aunque es imposible saber la verdad. Lo que sí es cierto es que tienen una fuente aparentemente ilimitada de dinero. Sin embargo, Walter empieza a ver la otra cara de sus tíos cuando encuentra en un baúl una vieja fotografía de una hermosa mujer y decide preguntar a Garth acerca de su identidad. Seguimos en el género de la comedia con una que nos puede recordar al argumento de Atrapado en el Tiempo, aquella que protagonizase en su día Bill Murray con su inolvidable Día de la Marmota. Se trata de 50 primeras citas.
Pues no sé si compararla a aquella inolvidable comedia protagonizada por Bill Murray y con Andy McDowell acompañándolo en aquella película. 50 primeras citas está protagonizada por Drew Barrymore, que también tiene algo que ver en la producción de la película, y Adam Sandler, el cómico que últimamente se está intentando meter también aquí en España con este tipo de películas y con este tipo de comedias absurdas o bastante groseras, como por ejemplo, te acordarás, la que protagonizaba Little Nicky, en donde su padre era el diablo, ni más ni menos que un diablo protagonizado por Harvey Keitel, o aquella otra, El Aguador, o en fin, películas completamente absurdas. La última vez que estuvimos viéndola aquí fue a través de una película de dibujos animados en donde él era el protagonista, él mismo, pero hecho dibujo animado. Era por las Navidades, en donde también nos presentaba una película de su mismo estilo, pero a través de dibujos animados. Bueno, pues aquí tenemos a Adam Sandler, a Drew Barrymore, protagonizando una comedia romántica, a priori eso es lo que pretende, y acompañados por actores como Robert Schneider y Dan Aykroyd, por cierto, otro actor muy ligado a la comedia, compañero del que hemos comentado al principio, de Bill Murray, Los Cazafantasmas. ¿Qué, por qué tiene que ver esas 50 primeras citas con aquella película que tú has comentado? Pues ahora lo van a saber, pero aquí también se repite un poco y va haciéndose un bucle a lo largo de toda la película y se va haciendo un bucle toda la historia.
El veterinario de la fauna ártica marina, Henry Ruff, tiene todo su futuro planeado. Cuando no atiende a los animales marinos, rompe los corazones de las turistas. Una relación larga no tiene cabida en la vida de Henry. Echaría el traste su sueño de 10 años de navegar a Alaska para estudiar la vida submarina de las morsas. Henry está a punto de hacer realidad su sueño cuando su barco, el Sea Serpent, sufre una avería durante una prueba que hace que tenga que desembarcar en el café Ukilai, donde los lugareños le miran con desconfianza cuando se fija en una de sus mujeres, la bella Lucy. Ignorando su propia regla sobre salir con chicas locales, queda con ella. Pero cuando llega y hace una referencia a su conversación del día anterior, ella piensa que es un loco y pide ayuda. Lucy no tiene idea de quién es él, y Henry se da cuenta de que si quiere que ella le ame, va a tener que empezar desde el principio cada día durante el resto de su vida. Y hoy cerramos las presentaciones de las nuevas películas con una comedia que vuelve a repetir un recurso ya muy utilizado, que es una serie de éxito, aunque fuese de hace ya algunos años, trasladarla al cine. Esta vez le ha tocado a Starsky y Hutch.
Pues se está convirtiendo en una práctica habitual en Hollywood, ¿no te parece que estas sean las ideas? El convertir series antiguas de televisión en películas, o incluso el convertir películas en series de televisión. Lo último ha sido el ver la saga de la Guerra de las Galaxias. Aquello no fue exactamente el pasar la película a la serie de televisión, sino una continuación entre el capítulo número 2 y el capítulo número 3, que es este próximo estreno el año que viene. Se trata de una serie muy breve en dibujos animados que se acaba de emitir hace poco en algunos canales digitales. Aquí ocurre lo mismo, aquí nos encontramos con una serie que todo el mundo tiene en la memoria, Starsky y Hutch, ¿se acuerdan? Los años 70, aquel look de aquella época, aquellas maneras de tratar, copiando a películas como Harry el Sucio, pero llevadas a la televisión y un tanto más light, teniendo en cuenta la moral de aquella época y la rígida censura que había también en aquella época en la televisión americana.
Lo que ocurre es que esto se hace al igual que en Los Ángeles de Charlie, exagerando todos los tópicos hasta el absurdo.
Más que hasta el absurdo es que aquí no se hace completamente un remake de Starsky y Hutch. Yo creo que aquí lo que se hace es recoger aquellos personajes de la película y a partir de ahí su director, Todd Phillips, hacer una película completamente distinta. O sea, estamos hablando de Starsky Hutch, estamos hablando de los años 70, además no se ha querido cambiar como Los Ángeles de Charlie, modernizarlos. Los de Starsky Hutch siguen estando en los años 70 con las mismas pintas y más o menos las mismas personalidades, los dos protagonizados, por cierto, Starkey por Ben Stiller y Hutch por Owen Wilson. Por cierto, acompañados, uno de ellos tiene de novia Carmen Electra en la película. El caso es que no creo que siga los mismos parámetros de la serie. Sí sigue los mismos parámetros de películas de acción en tono de comedia, de las parejas de policías que no se llevan bien, como en Arma Letal o cualquiera de estas, pero llevan la comedia un tanto al absurdo, hasta el punto de que cuando hay una escena en donde Hutch está tocando la guitarra a la novia o a las novias que tiene, pues aparecen pájaros de dibujos animados a más por el estilo de Walt Disney. Por lo tanto, sí, es un remake, pero más que nada toma aquello como referencia para hacer una cosa a priori o de manera soslayada distinta.
En esta parodia de Starkey Hutch, el detective David Starkey es el policía secreto más entregado a su trabajo en las peligrosas calles de Vice City. El detective Ken Hutch no se encuentra en el mejor momento de su carrera. Es un buen policía, pero su personalidad un tanto pasota y su debilidad por el dinero no es la mejor tarjeta de presentación. El exasperado capitán de la policía de Vice City ha dado con la solución perfecta para sus dos problemas más engorrosos: emparejar a Starkey Hutch y enviarlos a las calles. Repasamos las incorporaciones a la cartelera de Yelmo Cineplex. Tanto en el centro de ocio Plaza Mayor como en el centro comercial del Rincón de la Victoria, 50 primeras citas, Ríos de color púrpura segunda parte, El amanecer de los muertos, La ventana secreta, Starkey Hutch, El secreto de los Macán e Imagining Argentina, únicamente en el Plaza Mayor, El séptimo día y The Cooler. Antonio, como siempre, muchas gracias.
Nada, hasta la siguiente. Por cierto, dentro de dos semanas estaremos hablando de otro estreno terrorífico, Van Helsing, el asesino, el cazador de vampiros, en donde, por cierto, participa una actriz española, Elena Anaya, que tiene su oportunidad cinematográfica allá en nuestras fronteras, y que, por cierto, es otra debilidad mía, Elena Anaya, que creo que jugó mucho mejor papel en Lucía del Sexo que la propia protagonista. Pues esto no tiene nada que ver, pero Elena es el nombre también de una hija de un amigo común nuestro, Rafael Molina, que, y él sabe por qué, le mandamos desde aquí un saludo muy cordial.
Claro que sí, porque además Rafael Molina ha tenido mucho que ver en que hoy este espacio pueda salir en las labores de Trastienda. Ha estado colaborando en este espacio, que como siempre patrocina Yelmo Cineplex.
Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.